Bueno, estamos en la sede de ISASAMESTEN, que es la Asociación Vasca de Capitanes, Patrones y Navegantes. Estamos en el Muelle de Arriluce con Sabino Lauzirica, capitán de la Marina Mercante, historiador de todos aquellos navegantes que hicieron grandes gestas, y estamos ante Magallanes frente a Elcano, el juicio de la historia. Buenos días, Sabino.
Buenos días.
Bueno, ¿por qué dices que este es el, de toda la trilogía de libros que has escrito sobre historias de navegantes, por qué este tercer libro es tu favorito?
Bueno, este tercer libro es mi favorito porque, como siempre mantengo, Juan Sebastián Elcano es el personaje peor tratado de la historia y ha sido completamente eclipsado injustamente por Magallanes.
Bueno, 5 años de investigación. ¿Por qué empezaste a preguntarte que por qué la fama se la había llevado Magallanes y no Elcano? ¿Qué fue lo que te llevó a estar 5 años trabajando en este libro?
Bueno, no sabía por qué, y este es el motivo del libro, encontrar cuál es el motivo. Y para mí el motivo es que aquella que fue una expedición de pendones reales, cañonazos, música en la salida, llegó 3 años después con una nao desvencijada y al mando de Juan Sebastián Elcano, que era realmente un prófugo de la justicia. Llega 18 famélicos expedicionarios y tres indígenas achicando agua continuamente en una nao desvencijada y llegan a Sevilla 3 años después, cuando ya se les había perdido la pista. Por lo tanto, poca gloria para un fugado de la justicia.
Bueno, y Magallanes, a ver, le has definido como feo, cojo y mal encarado, personaje cruel, asesino. A ver, ¿cómo era Magallanes en realidad?
Bueno, Magallanes realmente era un cruel conquistador. Desde luego no era un navegante, porque no hay documento alguno que lo pruebe. Ni la misma enciclopedia británica es capaz de dar ningún dato que diga que Magallanes fue un navegante. Simplemente dice que su biógrafo Correira habla de él, que adquirió grandes conocimientos de navegación durante el tiempo que estuvo en Malasia. Pero eso no está comprobado. Por lo tanto, feo, porque era feo, no hay más que ver el cuadro de él. Cojo, porque viene cojo de las escaramuzas que tiene en Oriente, llega cojo con 37 años, viene cojo a Portugal, y mal encarado porque realmente sofocó con sangre y fuego un motín que hubo justamente llevado por la parte castellana de la expedición, con la que no contaba.
Bueno, toda esta expedición viene siempre a cuenta de la avaricia, del dinero, de querer buscar el oro de aquella época, que eran las especias, ir a las Molucas, que es ahora lo que entendemos por Indonesia, y querer esquilmar allí o coger las riquezas en especias que tenían. ¿Qué era lo que movía a las potencias navales de aquella época, España y Portugal? ¿Era el dinero, el poder, la orden del Papa Borgia de cristianizar? ¿Qué era lo que les movía?
Bueno, lógicamente, yo que he investigado el comienzo, la construcción, el mantenimiento y el fin del Imperio Español, lo que les movía era el oro. El oro, desgraciadamente para Castilla o para España, el oro para meterse en nuevas guerras, porque no hacían más que meterse con el oro que traían de las Indias, meterse en nuevas guerras. Y también la cristianización. Eran unos monarcas, Carlos I y Felipe II, terriblemente cristianos y creyentes, y tan importante para ellos era la cristianización de las almas como el dinero que traían de aquellos lugares. Y desde luego en las Molucas, porque estaban las especias, que eran las que daban sabor a los alimentos, que se corrompían rápidamente al no tener forma de conservar. Por lo tanto, eran muy apreciadas en toda Europa. Hay que decir que la nao Vitoria regresó con 24 toneladas de clavo y el coste de venta fue de 4 millones de euros, 24 toneladas, 4 millones de euros, con lo que cubrió justo el coste total de la expedición.
Madre mía, lo que eran las especias, y fíjate, ahora las tienes en el supermercado por 4 perras, se puede decir. Bueno, tú has señalado una fecha, Elcano encontró su destino saliendo de Portugalete en su última expedición. Hay una fecha allí que se va a celebrar dentro de poco, el 500 aniversario. ¿Y cómo fue aquella salida del viaje del que nunca volvió?
Bueno, a Elcano le encargan un segundo viaje en una expedición armada, se llama la Armada de Loaysa. Lleva el mando náutico de la expedición y el segundo mando de la expedición, y le mandan a tomar posesión de las Islas Molucas. Tres de las naos se construyen en Portugalete, la Concepción, el San Gabriel y el Espíritu Santo, que forman el misterio de la Concepción de la Virgen, y la cuarta nao, la nao Victoria, en la que él muere, la que es su tumba, se está reparando en Bilbao y ha sido comprada en la Feria de Medina del Campo de Valladolid. Por lo tanto, viene Elcano con sus tres hermanos a la construcción de estas naos y a la reparación de la Victoria, y el día 25 de febrero de 1505, cuando dentro de poco se cumplirán los 500 años, salen de la barra por la barra de Portugalete las cuatro naos al mando de Juan Sebastián Elcano, abandonan junto a sus tres hermanos y un cuñado y un sobrino, abandonan la tierra vasca para encontrar la muerte todos ellos en aguas del Pacífico. No regresa ninguno de sus hermanos y es el fin de la familia Elcano como estirpe de Guetaria.
Magallanes frente a Elcano, el juicio de la historia. Aquí vemos que hay un villano y que hay un héroe. ¿Por qué Magallanes villano frente a Elcano héroe? En aquella primera expedición llegaron a tener alguna relación. Elcano sustituyó a Magallanes al frente de la expedición cuando él murió, pero ¿había buena relación entre ellos? ¿Se llevaban bien?
Bueno, yo no digo que Magallanes fuera un villano, realmente era un cruel conquistador. Ahora, si lo viéramos con nuestros ojos, claro, hay que mirar con los ojos del siglo XVI. Ahora sería un villano, entonces era un cruel conquistador y efectivo. Juan Sebastián Elcano era un hombre de honor. No se hablaron durante todo el viaje que estuvieron, y así lo recoge el propio Elcano en el juicio que tiene en Valladolid a su regreso en octubre de 1522, cuando dice: nunca, las pocas veces que estuve en su presencia, nunca me atreví a hablarle. Ese debe ser el temor que infundía Magallanes. Por lo tanto, pues bueno, pues un villano, pues no lo voy a calificar de villano, pero sí un cruel y efectivo conquistador y, desde luego, un nulo navegante.
Nulo navegante porque en la primera expedición metió la pata en toda la navegación, ¿no? Has contado la historia de que confundió el estuario del Río de la Plata con el Océano Pacífico. En aquella época no había cartas de navegación ni los sistemas GPS que tenemos ahora. Pero ¿por qué le seguían las tripulaciones sabiendo que no sabía ni navegar, que metía la pata, que se perdía? ¿Qué es lo que pasaba?
No, eso no se sabía. Esa es la conclusión a la que yo he llegado ahora después de analizar documentos y después de 5 años de investigación. No le seguían porque era la orden que tenían. Iba el emperador Carlos I, le había dado, le nombra capitán general de la expedición y los demás no tienen más remedio que obedecerle. Y la verdad es que en principio pues van gustosos. Nadie le conoce, pues bien, van gustosos con él. Él llevaba un gran piloto que era Esteban Gómez, yo creo que es el verdadero navegante de esa expedición, hasta que Esteban Gómez deserta en el estrecho en Patagonia y regresa a España con la nao San Antonio. Tres errores fundamentales de Magallanes fue confundir el estuario del Río de la Plata, que ya estaba cartografiado por Juan Díaz Solís en 1516, por tanto se conocía, se equivocó pensando que era el fin del cono sudamericano. El segundo, el estar 5 meses en la bahía de San Julián, donde ocurre el motín de San Julián. Y el tercero, pensar que el Pacífico era más estrecho, que se podía atravesar en 60 días, cuando realmente tiene 20.000 kilómetros, se hicieron eternas las jornadas y comían ratas y piel seca y puesta y reblandecida con el agua del mar, ¿no? Por lo tanto, llegaron al borde de la inanición a las Filipinas y allá encontró la muerte. No fue capaz de encontrar las Molucas, se quedó en las Filipinas, habiendo pasado 7 grados de latitud norte, y allá encontró la muerte por su atrevimiento, por su arrogancia y por su falta de previsión realmente, y por no cumplir las órdenes del emperador, que no era quedarse en esas islas, sino seguir navegando hasta las Molucas.
Bueno, y entonces, ¿por qué a Magallanes siempre ha habido ese empeño de considerarle un héroe, de considerarle un gran navegante, de darle tantas prebendas, cuando en realidad el héroe fue Elcano?
Bueno, yo creo que es una parte de la leyenda negra española, que las potencias extranjeras han tratado de blandir contra España, ¿no? Era más beneficioso para ellos retratarle al emperador en manos de un ilustre, porque realmente Magallanes era de familia noble, en un ilustre fracasado portugués, que no en un aventurero español vasco que llega huido huido de la justicia, ¿no? Se le ha retratado a Elcano como un huido de la justicia, que realmente lo era. Era un aventurero que no lo era, era un gran navegante, pero es mejor darle la gloria fracasada a un noble portugués al servicio de la corona española y darla por fracasada que no darle la gloria de haber alcanzado las Molucas y dado la primera circunnavegación a un aventurero, a un prófugo de la justicia, como realmente se le considera a Juan Sebastián de Elcano.
Bueno, pues aquí está, yo creo que hemos, en este libro has logrado redimir el honor de Juan Sebastián Elcano, Magallanes frente a Elcano, el juicio de la historia y esta investigación de Sabino Lauzirica que has seguido durante 5 años toda esta investigación. Recordamos que es el último libro de tu trilogía, Las columnas del imperio, Terranova, la odisea ballenera y ahora Magallanes frente a Elcano. Así que despedimos Sabino, pero antes, ¿estás metido en algún otro proyecto?
Bueno, el proyecto es que se ha agotado la segunda edición de Las columnas del imperio y lo voy a recomponer con un nuevo título que se llama Tras las huellas de los héroes olvidados. En fin, yo trato de rescatar del olvido todos aquellos héroes vascos que han quedado perdidos en la memoria de las gentes y sacarlos a la luz. Este tercer libro, que será una consecución del primero, Las columnas del imperio, pero que estará orientado a todos los vascos que construyeron el imperio español y cuya pista se ha perdido. Se llamará Tras las huellas de los héroes olvidados.
Bueno, pues esperamos este, ya será el cuarto libro de Sabino Lauzirica. Es que ricasco, Sabino.
Muchas gracias.
Radio Popular, Herri Ratia.